Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 140. Cierra la puerta. Ah, no, sí está cerrada.
Okay. Mira cómo la voy a cerrar y se elimina automáticamente todo el ruido de afuera.
Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 142.
Es como cuando te dicen, cierra la reja porque se esté metiendo el aire.
Espérate.
Así.
Yo soy Iván Morales y esta semana Arturo tiene muchas ganas de hablar, como siempre. Se ganó el premio Pete Holmes a la persona que habla Yay. Antes de ser presentada.
¡Yay!
¿Y te llamas cómo?
Arturo Magaña.
¿Te llamas cómo?
Hola a todos.
¿Y tú que fuiste la segunda en hablar?
Yo soy Penny Oliva.
¿Y tú?
Yo, Checoche.
Oigan, estoy emocionado porque ya compré mis... Ya me voy a ir a Toronto, al Festival Internacional de Cine de Toronto. Esto se va a publicar el miércoles, o sea que mañana, o sea que hoy en la noche salgo. A la 1:00 a.m. sale el avión, voy a estar en Toronto y ya compré los boletos que me da mi acreditación de prensa, me da 10 boletos para funciones públicas. Entonces ya tengo boleto para First Man. Lo cual, si supieran que es First Man, es muy emocionante. Estoy seguro que...
Yo sí me estoy emocionando mucho, pero lo hice para adentro, mi emoción.
Qué lástima que no trabajan en una publicación de cine y no saben lo que es First Man.
¿Sabes qué petulante, Iván? ¿Sabes qué me da miedo? Porque estoy leyendo el libro de Neil Armstrong en el que está basada la película. Es enorme, son 600 páginas y voy como lento. Entonces... Más bien, eso que acabas de decir que ya la vas a ver me genera estrés.
¿Por qué?
Porque siento que voy muy atrasada en mi lectura. ¿Y qué tal que llegas y me platicas y ya voy a saber exactamente qué partes del libro toca y cuáles no?
Te voy a spoilear si llega la luna o no.
Oye, pero yo ya no la quiero ver porque no va a salir esa parte.
Oye, eso está cañón, eso está muy triste.
No sale que...
Pone la bandera.
Clavan la bandera. Pero básicamente era también, Ryan Gosling dice, Neil Armstrong era una persona muy humilde y él casi se anteponía ante todo. O sea, él no es sobre él, no es su éxito. También era, o sea, no querían hacer eso, que es, miren mi éxito, yo estoy clavando mi bandera falocéntrica en la luna.
Heteropatriarcal.
Heteropatriarcal.
No, pero pues si se llama First Man porque es el primer hombre que llegó a la luna, creo que hubiera estado bien.
No, pero no, lo que está diciendo Sergio es que no se ve el momento en que pone la bandera, pero todo lo demás sí se ve.
Lo demás, sí.
O sea, sí se ve que camina y todo porque yo no sé si pueda decir eso. No, todavía no puedo decir eso. Pero, o sea, sí se sabe que sí iban a la luna y sí se ve como... caminan y así, pero sí, o sea, como que la bandera...
Es que falta,
Yo nunca había pensado en ese momento, es que grabamos un episodio que se publicará la semana que entra del show, y Sergio me dijo eso mismo, y yo nunca me había puesto a pensar en el momento, y yo sigo mucho todo de la carrera espacial y todo, me gusta mucho, y nunca había pensado en el momento en el que clavan la bandera, como que... No se me hace algo particularmente simbólico.
El momento, Iván, pues es como...
No, el momento es cuando pone el pie y que dice pequeño paso para... O sea...
Para mí ese es un momento más importante, sí. ¿No? Es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad de hombres patriarcales.
De hombres. Oye, ¿crees que haya protestas feministas por First Man?
Cuando yo leí el título...
¿Por qué las habría?
No, cuando yo leí el título First Man dije...
Pues, ¿por qué van a decir?
¿Por qué?
¿Por qué no hay mujeres en el espacio también clavando la bandera? Ay, no, ¡arriba las mujeres! ¡Hay que ser equitativos!
¡Cállate! Pero, eso no va a pasar.
Pero tengo un
no había astronautas.
Un punto interesante.
Apenas había astronautas.
No, siempre ha habido astronautas mujeres, ¿no? O sea, bueno, no recientemente. O sea, no en esa... No sé si...
En ese momento no.
No, claro que no.
En ese momento no había, porque de hecho Neil Armstrong es de la segunda camada de astronautas. Y son puros hombres.
¿Quién fue la primera? O sea, ¿quién fue la primera mujer que...
Sally Ride.
Ok.
Sally, ¿Y cuándo?
En los 80. Ah. Es la primera mujer en órbita. No estoy seguro si los rusos tuvieron a alguien primero, pero sí, Sally Ride es famosa. Y aparte su apellido es Ride, que está bien padre. Yo vi, cuando fui a Houston, a la NASA, vi, ahí está su traje. Está bien padre.
Hubiera estado mejor que en lugar de Sally se llamara Space.
Space Ride.
Me gustaría que hicieran una película del Challenger. Esa sí estaría bien buena. Esa sí sería una cosa.
Ahí en el Challenger.
¡Qué guarón!
¡Híjole! En el Challenger iba una mujer que era maestra.
Maestra.
Y eso es bien triste también.
No, y es bien triste ver cómo explota el Challenger.
Sí, está.
Yo me acuerdo de eso.
Sí, está feo. Oh, bueno, Arturo, no es de merites el esfuerzo feminista que existe haciendo tus chistes, que la gente va a creer que estás realmente abogando porque no existe la equidad de género.
Ay, relájense un poquito.
¿Entiendes
por
bien?
Favor.
No hagas eso. ¿Entiendes bien cuándo se piden ese tipo de cosas y cuándo no? Nadie le está pidiendo cosas absurdas.
la gente que quiere decir no. amigues y estimades sí está pidiendo cosas.
Estimades.
Cosas Uy. Extrañas que por cierto nos enteramos gracias a Checo que la E es bisexual.
Uh-huh. Ah,
la
sí,
letra no. E sí. es bisexual.
En un video. No, ¿sabes qué es un dato curioso? ¿Ven esa foto famosa del primer, bueno, la primer pisada, se supone?
Sí.
En realidad no fue la primera porque Neil Armstrong no se fotografió el pie, sino que fue la de ¿cómo se llama su compañero?
Buzz Aldrin.
Qué horror, que nadie se acuerde.
Buzz
que no
Aldrin.
Me acuerdo, Buzz Aldrin, sí. En realidad fue la segunda pisada, por así decirlo, porque fue la de Buzz Aldrin y no la de él, pero pues esta foto de la primera pisada de la humanidad, ese dato me gustó.
Oye, la película va a ser sobre el estudio donde filmaron el alunizaje. ¿Sí es alunizaje o se llamaba?
Sí, se llama
alunizaje.
Así.
Porque yo me acuerdo que alguna vez leí estas teorías conspirativas que son increíbles, porque aparte las hacen tan bien que cuando las les dices...
Son literalmente increíbles.
Y decían que Kubrick lo había hecho.
Ajá. Y él, en The Shining, Danny trae un suéter que trae una nave espacial, ¿cómo se llama? Un cohete. Y dicen que esa es referencia a que Kubrick fue quien lo hizo. ¿No han visto un
documental? ¡Qué padre!
¿No han visto un documental que se llama Room 237, habitación 237? Véanlo, está bien padre. Es un documental sobre todas las teorías de conspiración que hay alrededor de The Shining.
Pero es que también las que hay en Neil Armstrong, en el libro hablan de que cuando él creció en un pueblito, ¿no? Así en el campo de Estados Unidos, y que cuando sucedió lo de la luna, obviamente todo el mundo del pueblo ya tenía una historia con Neil Armstrong, así ya sabes. Sí. Yo fui el primer beso de Neil Armstrong.
Yo fui el primer beso.
Había un señor así.
¿Un señor dijo eso? ¿Que no, había sido su primer beso?
No, una
qué padre,
no,
pero no, igual no, otro señor. Yo también, él conmigo también.
Así, había un señor que tenía como su telescopio ahí chiquito como en el pueblo y sí habían llevado, o sea, los Boy Scouts a los que pertenecía Neil Armstrong sí habían ido alguna vez a ver ese telescopio, pero el señor andaba diciendo en los titulares, o sea, en las entrevistas, que se había enamorado Neil Armstrong de la luna ahí, que había regresado cada domingo y así. Neil Armstrong así de, no me acuerdo haber regresado cada domingo.
El que sí, y hablando de Buzz Aldrin, hace como 20 años, alguien en una alfombra roja de algo le preguntó, un periodista le preguntó que qué opinaba de los rumores de que el alunizaje no había sido cierto, y la respuesta de Buzz Aldrin fue darle un puñetazo en la cara.
No, así cierras un argumento.
Esa
muy
fue,
sólido.
Esa, sí. Pues es que imagínate todo el esfuerzo y todo lo que tuvieron que vivir para que al final.
Pues sí,
y también, ¡ay, no sucedió!
Me acuerdo que alguna vez vi en un programa de tele, creo, que decían que ellos habían regresado locos por todo lo que vieron en la luna, que habían visto así alienígenas, y les habían hecho quién sabe qué cosas, y que estuvieron tan Dios impresionados mío. Que hasta ponían un video de una conferencia de prensa de ellos después de cuando ya regresaron a la Tierra, y que no decían nada, o que decían cosas bien raras porque supuestamente los aliens les habían hecho algo en sus cabezas. Pero yo me acuerdo que cuando lo vi tenía como 6 años, yo creo, y... Creo que desde entonces a la fecha, por eso los aliens me dan tanto miedo.
Ay, ¿en serio?
Porque si realmente te construyen...
¿No es por Jaime Maussan?
También, claro, por Jaime Maussan. Pero todo esto que lo construyen tan bien, y con la musiquita de terror y la chingada, y luego de remate la escena de señales donde va pasando este hombre alienígena caminando entre unos matorrales. Y ahí fue cuando dije, sí, pero, no puedo, no puedo con esto.
Y que voltea la cámara.
Sí, no puedo con
esto. A mí de chiquita también me daban miedo por Jaime Maussan y por cómo se llamaban estos domingos, los sábados.
Los domingos,
no. O los sábados, donde pasaban, ¿no? Es que pasaban Tercer Milenio y también pasaban cosas increíbles. O sea, eran como un set de programas de Misterios sin Resolver. Era Misterios sin Resolver, Jaime Maussan, no sé qué. Y eran los domingos que no te puedes creer o algo así. Tenían
Ripley, también había otro programa.
El de Ripley
sí me gustaba.
Ajá, y ven que los pasaban juntitos. Uh-huh. Yo los veía.
Había otro que se llamaba Eso es Increíble. Ese estaba padre también.
Ese sí, no.
Sí. Se llamaban Los Domingos que Sacan de Onda. Sí, ya me acordé.
¿Sabes qué? También me acuerdo cuando Jaime Maussan iba a Otro Rollo.
Ah,
sí. Con Nadal Ramones y presentaban así casos que según se encontraba Jaime. Y hubo uno que a mí me llamó muchísimo la atención y que no pude dormir como un mes entero por eso. Que fue un señor que en un bosque iba caminando con su perra, y que de repente encontró una cosa que era como triangular, y cuando lo agarró...
Arturo, el feminista, iba con su perra.
No, qué mal chiste.
Ese sí es un mal chiste, Iván, no el que dije yo al principio.
Es un súper mal chiste.
Así que tú no deberías de burlarte y decirle así a las mujeres que están luchando por la igualdad. Bueno,
me disculpo por Iván.
¡Pum! Iba con su perra ahí.
Bueno, iba con su mascota, que es hembra. Y que se encontró una cosa triangular, no sé qué, que era como muy rara y que le empezó a picar y que de repente escuchó a lo lejos cómo se escuchaban los sonidos de una cosa que era como una nave intergaláctica. Y a la hora de que llega a la cosa, encuentra el cuerpo del piloto de la nave, que era un alien, el cual lo agarra y lo metió a su refri.
Okay.
Y después desapareció.
Oh.
Y el señor quedó loco.
Quedó después, antes no.
Ajá, antes no. Okay. Y a su perra se la comió el alien.
Oye.
Es una cosa muy impactante, muy impactante.
Es que si tienes 8 años, te impacta.
Sí, y luego, o sea, en otro rollo también salía este otro señor, que es el de Cañitas, ¿cómo se llama?
Ya les conté mi historia de Cañitas.
¿Cómo se llamaba el de Cañitas?
Trejo.
Carlos Trejo.
Carlos Trejo.
Carlos Trejo. Y yo me acuerdo que yo así con la cobija en la cara, así de no quiero ver. Pero pasaban los videos y ahí estaba yo viéndolos. Nunca veía nada, pero siempre me daban mucho miedo.
Nunca se vio nada, ¿no? En los videos que sacaban de la casa de Cañitas, obviamente.
No.
Yo fui a la casa de Cañitas, ya les conté eso. Está en el episodio 130 y algo.
Sí, es cierto.
Oigan, ¿y no creen que en estas cosas raras que se encuentran por ahí ven aliens, también hayan visto monjas?
Ah, ¿es tu pie para hablar de la monja?
Sí.
Aunque las monjas no son raras, o sea, pobre, si está la hermana, la Sor Socorro escuchándonos, pues pobrecita.
Oye, si no sé, alguien del clérico.
Sor Socorro.
¿Clérico?
Clericote es una bebida, Iván.
Muchísima Sor Socorro.
Iván está diciendo que si el clericote es de la iglesia.
¿Cómo se dice del clérigo?
El clérigo.
¿Alguien del clérigo?
El clero.
Alguien del clero.
Alguien del clero.
Nos escucha, a ver qué nos escribe, a ver, quiero ver si es cierto. Y una Sor Socorro le dirían Sor Coco.
Coco.
No, más bien es el rompope.
Qué mal están, oye. Sí, mal están.
Esa es mi gran queja. Esa es mi gran queja de la función de prensa.
¿Que no hubo rompope?
No hubo ni rompope, ni obleas, ni nada que producen las monjas para vender, para galletitas. Nada.
Son bien buenas.
Las galletas. Súper buenas.
Era una gran oportunidad perdida.
Bueno, Checo, tienes que decir al aire que tu mayor molestia fue que no pasaron Cambio de Hábito 3.
Ya sé. Cambio de Hábito 3 hubiera sido una gran trilogía. Pero no.
Yo cuando vi anunciada La Monja pensé que era Cambio de Hábito 3.
Pues ves que salió el póster con Whoopi Goldberg.
Viri, nuestra diseñadora, hizo la portada de Cine Premier de agosto.
Antes de que saliera ese póster, Viri ya tenía esa idea.
Ya lo había hecho. Y era Whoopi Goldberg en la portada y decía La Monja.
Sí, amigos. Estas portadas... ¿cómo serían? ¿Son portadas VIP?
Alternas.
Llamémoslas. Son portadas alternas, amigos.
Variante.
Existen antes de que se diseñe la portada que va a ser y siempre son como medio paródicas y están increíbles. Ojalá algún día podamos enseñarlas.
Ojalá.
Pero nos
ojalá algún día podamos enseñarlas.
Nos dan
el nombre de tu sex tape.
No.
Y yo no quiero enseñarlas.
Está padrísimo porque nos dan vida, nos dan risa y nos dan mucho humor en el cierre.
¿Y qué tal está La Monja?
Fíjate que la verdad es que fui con Cindy era nuestra diseñadora. Es nuestra diseñadora. Pero era la persona más
Hola,
emocionada.
Cindy, estás escuchando esto, estás despedida.
Era la persona más emocionada por ver La Monja. Tanto que inclusive quiso cancelar su boda para ser monja y comprender más la película.
Vamos a decir que es sin spoilers.
Es sin spoilers.
La semana que entra la hablamos con spoilers para que no se espanten.
Y imagínate, hubiera sido padre para ese podcast siguiente, además de la invitada que tuvimos, invitar a una monja. Que la haya visto. Porque eso luego haría, ¿no? Invitamos a Sor Socorro a ver La Monja.
¿Qué traen con las socorros?
Y bueno, entonces Cindy estaba muy emocionada por ver la película. Comenzó la película. Algo que sí me sacó muchísimo de onda, que no sé para las personas que vayan a ver la película, si les pasa esto también en sus cines, pues también que nos pongan en... O sea, que nos hashtag CinePremier Podcast. ¿Es Podcast CinePremier?
Podcast CinePremier.
Podcast CinePremier. Digan si eso les pasó. La primera vez que aparece Demián Bichir como sacerdote y voltea, le dicen, oye, padre, whatever.
Burke, ¿no?
Burke, ajá. voltea y todos en el cine, ja, ja, ja.
¿Se rieron?
Se rieron, como si, pero era una risa como si vistieras a tu perrito chihuahua de Arnold Schwarzenegger.
¿Pero por qué?
No sé, porque, o sea, porque no había nada chistoso. O sea, ni siquiera.
Demian Bichir es buen actor.
Y tampoco de que digas, uy, el outfit de un sacerdote es comiquísimo.
Oye, pero ¿no tendrá que ver que la vieron rodeados de influencers y esta gente con dos neuronas?
Pues, pues no sé.
Perdón a la gente que fue a ver La Monja.
No sé, no creo. Es que, o sea, una parte de mí también pensó, bueno, que no se imaginaron que, o sea, no sabían que debían bichir.
Es que a lo mejor no sabían.
Pero aún así, cañón, no, ¿no? Pero aún así, ¿por qué te daría risa?
Como cuando fuimos a ver Han Solo, ¿se acuerdan?
No.
Que la gente estaba igual así riéndose de cosas que nada que ver y salía.
Bueno, diciendo, Iván estaba en el piso.
Pero, ¿qué cosa tan más increíble de película, amigos?
Pero esto es más raro. Es como en First Man, ya me imagino, en Estados Unidos, este Ryan Gosling voltea en su traje de astronauta y todos, ¡ah, míralo!
Sí, no.
O sea, era una risa así, es qué una raro. Risa como de...
A lo mejor había un chiste local del cual no harás parte, Checo.
Pues es muy estúpido ese chiste local porque no entiendo Demian Bichir de sacerdote.
¿Qué tal que había un meme de Demian Bichir y no lo sabemos? Un meme de sacerdote.
Está raro.
Sí, está raro.
Después, ¿Él fue el padre Amaro? Ah, no, es Gael.
Es Gael García. y después ya la película comienza y se desarrolla y toma un rumbo como que lo hablamos en el podcast siguiente con spoilers, que toma un rumbo que yo siento que tuvieron dos, hubo una junta en Warner que les enseñaron dos guiones, este es un guión que puede pasar esto y este que puede pasar esto que es lo que todo mundo se puede imaginar, que está centrado en una monja, bla bla bla, y está este otro guión, ¿cuál quieren? No, este otro guión porque hay muchísimas monjas en este guión y ya. De ahí tomaron su camino para el argumento de la historia.
La idea es que el monstruo es el demonio Balak del Ingeries. ¿Cómo se llama? ¿El Ingendio? ¿Cómo se llama?
¿El película? Conjuro?
¿El Conjuro? Okay. Este es como su historia de origen, de cómo llegó a meterse a esta monja que sale en la pintura en el otro.
Uh-huh, uh-huh.
¿Y luego?
Y cómo es que le llaman a este sacerdote, muy al estilo exorcista, de que ajá. Es un sacerdote encargado de...
sacar demonios.
Ya sea, primero es como buscar milagros, pero ya después sabes que están buscando cosas así demoníacas. Y le llaman a esta hermana que todavía no está completamente como monja, esta
Thaisa
Farmiga, para que la acompañe al padre Bichir.
Oye, yo vi en el tráiler una... O sea, en el tráiler sale la monja y no me asustó nada porque siento que no tiene nada de misterio, que nada más es algo ahí que se ve medio falso. ¿Eso pasa en la película?
De hecho, eso pasa en la primera secuencia. O sea, como ¿sí? En toda película de terror tiene una primera secuencia que es la que te engancha y la que te mete el primer susto. Y sí, eso pasa. Digo que eso ya lo habíamos visto un poquito en El Conjuro 2, ¿no? Cuando sí. Te presentan,
o sea,
la
como
monja.
Que se siente mucho alguien disfrazado.
Más o menos, sí.
Oye, yo lo que había leído es que, a diferencia de otras películas de este universo, que de repente si se atreven como a construir más un universo de... O sea, desarrollan una película en un ambiente de mucho misterio y no es como que te brinque algo y te espante. Había leído que esta película lo que hace es que nada más te quiere espantar así como con cosas muy estridentes y con así sonidos súper fuertes y cosas que nada que ver.
Sí, más o menos. Sí, desde, sí, también, o sea, desde
es muy gratuito el terror.
Es gratuito, pero hay gente que le encanta eso. O sea, hay gente que son felices así. Hay que dejarlos.
¿Y esta quién la dirigió? ¿Alguien de las películas pasadas o es alguien nuevo?
Es alguien nuevo.
Nuevo a la franquicia.
Uh-huh. Alguien nuevo a la franquicia. Ahorita te busco el nombre. Y ya, pero sí, James Wan estaba ahí también involucrado y demás. Creo que lo que hace bien El Conjuro o este universo cinematográfico es que sí es, después del de Marvel, es como el más sólido. Es el que más sabe conectar sus películas. Y en esta, obviamente, lo conectan. Hay una conexión que sí es increíble. Y ya, pero también te encuentras estos pequeños cuentitos, o bueno, estas pequeñas acciones que hay que dices, bueno, esto es... Claramente quieren hacer un spin-off de si cualquiera de los dos casos, si suena muy exitoso, van a hacer spin-off de este.
Me lo imagino como en un videojuego que estás como buscando cosas y de repente donde está el tesoro te manda una alerta de cosas que puedes recoger y estás viendo la película y de repente, oportunidad de spin-off.
Ah, exacto, sí.
Pero es como que pescan, ¿no? Como que lanzan esas cosas y ven que pega.
Ven que pega, como...
Y de ahí ya sacan su próximo spin-off.
Sí, que del Conjuro pues es con Annabelle, con...
La misma monja.
Y ahorita está lo de The Crooked Man.
The Crooked Man y La Llorona. que también ya la van a hacer parte del
conjuro. La Llorona. ¿Quién fue el que dijo que quería hacer una película de La Llorona hace poco?
Este Billy Robsar hicieron Kilómetro 31.
No. ¿Sí? No, de...
¿Belatar?
No, Belatar. El de 12 horas para sobrevivir, ¿cómo se llama este señor? El productor.
Blumhouse, Jason Blum.
Jason Blum dijo, yo quiero hacer una película de la monja, no, la Llorona.
Siento que le saldría bien a Jason Blum. Jason Blum hace cosas padres.
Jason Blum creo que él tuvo la visión de yo te produzco tu película con menos de $5 millones. Esa es mi regla, no se puede pasar de ese presupuesto. Sí. Y de que le vamos a ganar dinero a eso, le vamos a ganar.
Y está involucrado en Halloween, ¿verdad?
Es sí, el productor sí. de Halloween.
De hecho, él dijo que si... O sea, él está tan emocionado por hacerlo que cuando se acercó al proyecto, dijo que si no estaba John Carpenter, no lo quería hacer. Y cuando fue a hablar con John Carpenter, dice... Es una anécdota bien chistosa que la contó ese día que estábamos. Que lo dejaron en la casa de este hombre, llegó, se tardó 10 minutos y ya estaba después afuera en el suelo sentado así. Oigan, es que ya acabé, ¿pueden regresar por mí? Porque llegó y le dijo, Carpenter le dijo, yo no la quiero hacer. Y él dijo, no, pero pues es que, oye, vamos a poder hacer muchas cosas, puede ser como un gran homenaje a lo que tú hiciste, no sé qué. No, yo no quiero. Y que dice que él es como una persona como muy así, muy gruñona. Dura, muy gruñona. Dijo, no, yo no quiero, no sé qué, no. Y que, pues, a ver, dile que no. Y entonces nada más él cuando, antes de salirse, le dijo, mira, John, una de dos. O lo hacemos tú y yo juntos y llevamos por un buen camino la saga y el legado de Michael Myers. O si no lo hacemos tú y yo, alguien más lo va a hacer. O sea, no se van a esperar a convencerte. Si tú dices que no, yo digo que no, les va a valer y lo va a hacer alguien más. Entonces dice que le habló John Carpenter como una hora después, así, está bien, sí lo voy a hacer.
¿Y eso dónde se los contaron?
En la proyección de 12 horas para sobrevivir, que nosotros creíamos que nos iban a enseñar la primera purga, la última, la que salió hace poquito. Ajá. Y no, dijeron, les vamos a enseñar otra vez la de Election Year, que yo no la había visto y yo me reí muchísimo con Susana y con Checo mientras la veíamos, porque hay una secuencia en el que está un chavito que es mexicano y que salva a unos porque les dispara desde el techo y le dicen, oh, pero ¿cómo es que tú eres tan bueno con el rifle? Y él dice, I come from Tijuana and in Tijuana is every the Porsche every day.
Every day is the Porsche.
Ándale.
Y todos, nos reímos muchísimo.
Cholo mamón. Ajá.
¿Qué más de qué más de la monja tienes que decir?
La monja no tiene, eso sí, no tiene escena post créditos. por si querían saber. Pero todos los demás, en términos de actuación, lo hacen bien. Los protagonistas. Hay uno de ellos que se llama Frenchy. Bueno, le dicen Frenchy. En los subtitulajes le ponen Franchute.
Ok.
Híjole.
Y él es como el comic relief que por momentos se siente un poquito de más.
Ajá.
Que dices, me lo van a matar este hombre. Pero ya después tiene ahí tiene sus secuencias válidas donde...
Oye, ¿y Demian sí tiene secuencias padres?
Demian sí tiene secuencias padres. Tiene una secuencia que sale en el trailer, que es donde lo entierran vivo. Que es muy buena, o sea, sí sientes que el tipo está gritando, que me gusta la anécdota que nos contaron de, bueno, que le contaron a Antonio Camarillo, ¿no? En el set.
Que él dice...
Que le preguntó a Demian, ¿no? Si le iba a ver.
Sí, que dijo que no, que a veces, sí, la cita famosa y legendaria y más grande de la vida de, no, a veces filmamos unas cosas que digo, chale, cabrón, no.
Yo no la quiero ver. Pero luego se le olvida, porque lo mismo dijo para Alien Covenant. Y cuando yo lo entrevisté, le dije, oye, es que a nosotros nos dijiste en el set que tú nada más habías visto la primera y que ni la querías ver porque a ti no te gustan esas películas. No, yo no dije eso, yo no me acuerdo, no sé qué. No.
Pues sacaron, si
igual lo y cambia de opinión.
Si lo entierran vivo, sacaron material de ya lo habían enterrado vivo una vez, ¿no? En la del
¿En 719?
Ajá.
Ay, bueno, eso está súper
cool. Iván, te estás quejando de mí y tú estás diciendo cosas
está
peores.
¿Qué está pasando hoy? O sea, lo enterraron vivo, no lo enterraron vivo, se le cayó un edificio como a mucha gente en el terremoto.
¡Qué horror!
Híjole.
Oye, y ese chavo francés es el que Cindy me dijo cuando regresó a verla que le recordaba mucho a Pepe Le Pew, no, a Le Fou, el de La Bella y la Bestia.
¿Quién? Ah, puede ser. LeFou es el Josh Gad, el compinche de Gastón. Ah,
ándale, sí. O sea, sí tiene estos chistecitos luego que dices... Nah,
oye, ¿y el director no viene como de este bajo mundo del cortometraje de terror que luego sacan muchas sorpresas como el de Lights Out? ¿Cómo se llama ese hombre?
Ay, el de Lights Out también me agarraste en curva.
Sí,
no sé. Pero tengo... No, el director sí viene de más que nada de videos musicales. Hizo uno de Prodigy, hizo de Paolo Nutini, Pelzil, Full Hoodlet. Pero dice, tiene una película que se llama The Hollow, que no la vi, que es de 2015, que es de terror, que se ve bastante malita.
Es que ves que, por ejemplo, ocuparon, cuando hace el director de Lights Out, del corto, hace David la película, Sandberg. Él le ofrecen también después hacer la de Annabelle, la 2, que le quedó mucho mejor que la primera, claro. ¿No? Y creo que eso es como un buen acierto de que le estén dando como esta oportunidad a voces nuevas del género. Hubiera pensado que iba a ser igual.
¿Y dirías entonces la que la gente la vea o no?
No, sí, claro, que la vean.
¿Sabes? Sí vale la
porque
pena.
Porque son fans del Conjuro y como Cindy es fan del Conjuro y demás, la van a querer ver y la tendrían que ver si quieren como comprender un poquito más el background de la monja, que ya después cuando lo vean van a decir, ah, ¿es esto? Pero tienen que verlo.
A mí sí me preocupa que Cindy, que es la más fan de este universo y que es la más fan usualmente de cosas que no son tan buenas, porque no le gustó.
Hay que decir que Cindy, ella compró sus boletos en preventa para 50 Shades.
También.
No sé.
Sí, la vio como mil veces.
¿Cuál es la mejor de esta del universo del Conjuro?
Era lo que les iba a preguntar. ¿Cuál es? Quedemos nuestro ranking personal de estas.
Yo nada más he visto el Conjuro 2.
¿Solo has visto el Conjuro 2?
Sí. Esa es la mejor.
¿Cuál sería la mejor? Las dos mejores.
Es que ya ni me acuerdo.
No, las dos. A ver.
Yo creo que es que ya ni me acuerdo. No sé si la que estoy pensando es del universo o no.
Aquaman.
Los adioses.
Los adioses. No. Es que no sé si. No. La última que vi que me gustó fue la de Annabelle 2.
Ok.
Sí. Okay. Yo creo que esa es. Yo creo que yo diría que es El Conjuro. La mejor, y luego viene Annabelle 2.
A ver, cuéntame El Conjuro, porque
el
no me
Conjuro
acuerdo.
Es la primerita donde conocemos a Ed y Lorraine Warren, que llegan a una granja y conocemos a esta señora que se llama Bathsheba.
Sí.
Que, bueno, realmente es el espíritu de Bathsheba, que poseída, bueno, le dio su alma al diablo, quería matar a su bebé y como la descubrieron se fue y se colgó en el árbol. Y entonces está esta escena en donde ella ve los pies colgando.
Sí. Esa. La 2 también está buena.
Y así yo pondría Conjuro 1, Annabelle 2 y El Conjuro 2. Serían las 3.
Sí.
Sí, obviamente sí. Annabelle y la monja ya están en otra caja.
Sí. ¿Pero cuál es tu favorita, Sergio?
La mía yo creo que sí, El Conjuro. Y después vendría siendo también Annabelle 2 y El Conjuro 2.
Pues les he de decir que nos costó mucho trabajo conseguir la imagen que tuvimos en la portada de la edición de agosto.
Híjole.
Y yo espero que valga la pena haber puesto esa foto porque y que no resulte un spoiler ni nada así haber visto a la monja desde la portada.
No.
Pero sí funciona.
Sí funciona totalmente.
Qué bueno.
Yo,
oye.
Yo quería llegar a ver la monja, pero ese día se cayó el cielo. Y Penny y yo estábamos viendo otra película de terror también.
Sí, también
casualmente
de terror.
Protagonizada por Demian Bichir.
Qué chistoso. Mira qué cómo chistoso. Es la coincidencia. Demian Bichir, menos 30 años.
Menos 30 años.
¿Qué estaban viendo?
Rojo Amanecer.
Rojo Amanecer. Restaurada.
Sí.
Y es que nos tocó una tromba y de hecho la sala se empezó a inundar. Yo no me di cuenta hasta que Arthur me dijo en el coche, ¿qué no viste al señor barriendo el agua?
Sí,
y
se empezó a meter el agua porque se cayó el cielo allá en CU.
Nos tardamos horas en llegar
fuerte.
A nuestras casas.
Sí, se empezó a meter el agua a la sala.
Wow.
Sí.
¿Y qué tal estuvo?
Estuvo padre. O sea,
nos mintieron.
Sí, bueno, es que yo tenía la duda de si íbamos a ver la película no censurada, porque en 2015 su director Jorge Fons, que recibió la medalla Cátedra Ingmar Bergman y por eso la proyectaron y restaurada, él dijo que su sueño era verla restaurada, ahorita ya está restaurada, pero la versión que no estaba censurada, porque cuando él la hizo, la mandó a Gobernación y en Gobernación le quitaron 4 minutos y era creo que una escena del niño saliendo como del multifamiliar con soldados atrás, la niña en la primaria hablando de la violencia del ejército y creo que la familia hablando mal del ejército mexicano en algún punto.
Sí, eran varias secuencias y justamente es que en ese entonces la ley decía que si tú tenías diálogos o escenas que insultaran a la religión, a la política, a los militares y a no sé quién más, automáticamente los quitaban.
Te quitaban. Y entonces, y sí había varios momentos, se supone, en donde critican al ejército mexicano.
Ajá.
Entonces, no estaban en esa restauración. Sí, no. Y también el sonido todavía le falta como ahí.
¿Y esta restauración la van a pasar en algún lado? ¿Va a salir una edición en algo?
No sé si va a ser la que va a estar en la cosa esta de la Feria del Cine Mexicano, ¿cómo se llama? No, la Fiesta del Cine Mexicano.
Ajá.
Porque la están anunciando ahí.
Va a estar en el ciclo este que van a hacer del 68 a finales de septiembre, que se llama Arcadia, que es puro cine restaurado.
Ok.
Va a tener, creo que nada más una proyección. O sea, fue la proyección a la que fuimos Arthur y yo, y va a tener nada más otra a finales de septiembre, que es parte de este ciclo de cine restaurado que tiene que ver con el 68, que van a hacer por los 50 años del movimiento estudiantil.
Ah, eso está padre.
Pero digo, no sé si es la que van a poner también en Cinépolis y en Cinemex.
Oye, también, no tiene nada que ver, pero me acuerdo porque cultural y así. Ya casi arranca la exhibición de Hitchcock, ¿no?
Sí.
¿El 13?
13.
Sí, va a estar bien padre. Van a pasar como 30 y tantas películas de él. En la cineteca.
Va a haber
una exposición con objetos, con cosas.
Yo quiero ir a ver varias. Hay varias de Hitchcock que quiero ver.
Sí, se siente que va a estar épico. O sea, que sí va a ser como toda una retrospectiva apoyada por muchas cosas. Bastante buena.
Hitchcock.
Y vamos a tener por
ahí un canal de YouTube.
Ah, bueno. ¿Qué? Y ya, bueno, viene la expo.
Oye, y empezaron a hablar de Rojo Amanecer, pero estábamos hablando antes de La Monja y estabas hablando de la portada, y de ahí era un buen momento para llegar a un jingle.
Espera mi jingle, ahí va. Uh-huh. Esta es la sección. Cine Premier Impresa.
Híjole, ¿ese es tu jingle?
Sí, ese es mi jingle.
Tiene fans.
Tiene fans del jingle.
Híjole.
A ver, vuélvelo a hacer, pero esta limpio misma, para que alguien misma. lo pueda bajar y poner en su celular de tono.
¿Por qué?
Una, dos, tres. Cine Premier Impresa. Ay, qué bonito. Aplausos. Es la misma reacción que hizo Checo cuando lo hice, pero ya tiene fans, ya me lo pidieron. Hubo alguien en Twitter que
sí, si mandas a tus primos a que digan que les gustan las cosas que haces, obviamente vas a tener fans.
El jingle está padrísimo.
Pensé que iba a decir, mis primos están padrísimos.
Bueno, esta es la sección de Cine Premier Impresa, amigos, y ya salió.
Híjole, si le dices con esa emoción. Si lo dices como...
Es que me has roto mi corazón,
Arturo. Locutora de Radio Educación.
No, ya salió la revista, amigos, de agosto. No, de septiembre. ya está a la venta, ¿no?
Ya.
Ya está a la venta y tenemos en portada tenemos una película que no se estrena este mes, pero que está padre saber como con anticipación. Es Venom, antihéroe tóxico. Me gustó el balazo que le pusimos.
Yo le quería poner hiedra venenosa, pero
hiedra
no me dejaron.
Venenosa.
Tenemos le a quería Venom poner, dicen que tiene veneno en la piel, pero tampoco me dejaron.
Ahí van.
Tenemos a Venom, pero también tenemos un primer vistazo al set de Aquaman, que fue en Australia. Ese también me gustó bastante. Y tenemos varios artículos muy interesantes. El de Venom lo escribió Luis Miguel Cruz. Viene una entrevista con Tom Hardy y habla un poco de cómo los antihéroes superheroicos cada vez se están volviendo más oscuros, ¿no?
Uh-huh.
En este sentido de Deadpool, Suicide Squad, como que Hollywood está tratando ya de encontrar no a los superhéroes, sino a los villanos y convertirlos en antihéroes, que ya viene, ya hay unos años, hace unos años que se empieza a hacer esto. Y
sí, desde Punisher creo que
sí, Punisher, Jessica Jones, por ejemplo. O sea, como estas personas que son como moralmente cuestionables y todo. Digo, el antihéroe en Hollywood tiene como una larga historia, pero en el género de superhéroes creo que ahorita como, no sé si ya no quedan superhéroes y ya más bien es como de no necesitamos ahora a los villanos hacer los héroes.
Pues yo creo que es intentar encontrar nuevas formas de contar las mismas historias.
Pero siguen gustando mucho y Tom Hardy habla de esto, de por qué los antihéroes, sobre todo ahorita como están las cosas en el mundo, nos generan tanta fascinación y a pesar de que es un tema que ya se ha tratado y que Hollywood ya ha explorado en muchas ocasiones, su respuesta creo que es muy actual, que es que ahorita necesitamos personas, o sea, los antihéroes son personas imprevisibles, que no les importan las consecuencias, son súper radicales, o sea, son de que toman decisiones de tajo,
como
¿no?
Trump.
O sea, y que, híjole, qué
es que
horror.
Si analizas, o sea, todo
es
eso.
Es que es raro, ajá. O sea, como que ahorita hay es el ambiente en el que estamos y es el tipo de cosas que resultan atractivas. Y yo creo que mucho de eso sí tiene que ver con que por eso la gente votó por Trump, porque son estas personas que se salen de la norma y que no les importan las consecuencias y parece que están fuera de la ley, y la gente tiene como sed por este tipo de personalidades, para bien y para mal, ¿no? En el caso de Trump obviamente fue para mal, pero pero es lo que fascina de estas personas que parecen que tienen, que no tienen nada que perder y que no les importan las consecuencias y que toman decisiones así de tajo sin considerar nada, ¿no? Sin considerar todos los matices o todas o todo lo que nosotros sí tenemos que hacer en nuestra vida real, que tienes que ser responsable, tienes que asumir consecuencias, o sea, no hay nada que puedas hacer de forma aislada y tan tajantemente. Y eso es lo que resulta fascinante.
A mí también se me hace muy interesante toda esta como exploración de nuevas formas de contar las mismas historias de superhéroes. Yo me acuerdo muchísimo de lo que dijo Spielberg, que a él se le decía que el cine de superhéroes se iba a suceder con él, lo que sucedió con el western, que hubo un momento en el que se hacían muchísimos westerns y de repente ya se empezaron a hacer, que nunca realmente ha desaparecido el western, pero ya cada vez se hacen menos, ¿no? O ya ahorita se hacen muy pocos. Yo creo que algo así similar va a pasar, y creo que es muy similar la historia, porque también los westerns empezaron como muy, muy tradicionales, muy clásicos, ¿no? The Man Who Shot Liberty Valance, como que eran cosas muy, muy así, y obviamente pues, todas las de John Wayne. Y de repente se abrió un poquito lo que era el espectro de lo que podría ser el western, y llegó Sergio Leone y empezó a hacer los spaghetti westerns, que contaban esas mismos, que utilizaban esos mismos arquetipos y los ponían en situaciones completamente diferentes. Y ya de ahí se fue abriendo hasta que llegamos hoy a Brokeback Mountain, ¿no? Entonces creo que va a pasar lo mismo con los superhéroes. Ahorita está en una época interesante en la que se está experimentando. Afortunadamente las voces también se están diversificando. Tenemos ya desde un Black Panther hasta que es pues dentro de lo mismo pero diferente, hasta ahorita Venom, que ya se dan el lujo de incluso, o sea, el importante de la historia de Venom, digamos que era Spider-Man, ¿no? Pero sucede ya en las películas lo que en los cómics lleva sucediendo años, y es que ya se le puede dar un título
protagónico completamente, a un villano.
Completamente protagónico para el villano.
Otra cosa que me gusta del texto es que explora su conexión. Bueno, es que básicamente Venom es la historia del señor Jekyll y Mr. Hyde, pero en superhéroe. O sea, esta persona que está dividida como en dos entidades, y una está tratando de que la otra no haga todo el daño que puede hacer, ¿no? Que tiene la capacidad de hacer. Y lo que está curioso es que el mismo director de Venom, que ahorita se los digo porque se me fue, pero bueno, el mismo director está preparando una como reboot, secuela o no sé qué se llama, Jekyll, que es sobre el Mr. Jekyll y, bueno, señor Jekyll y Mr. Hyde, el clásico de...
¿No iba a ser parte de la literatura? Universo de la momia?
No sé. ¿Quién? Si esa en específico que está haciendo él... Los del Monster Universe, no me acuerdo cómo se llama.
Dark Universe.
¿Eso seguirá? Porque
no, yo creo que ya no.
No, ¿verdad?
Sí, pues no. Como le fue a la momia, yo creo que no, y esperaría que no. Pero bueno, es que el señor Jekyll es parte de ese universo de los monstruos de
Universal. Sí, sí.
No sé si sea la misma, según yo no.
No.
Él se llama Ruben Fleischer.
Que es el de Zombieland.
El de Zombieland.
Tierra de zombies y fuerza anti-gangster.
Oye, ¿qué más hay? Porque viene una. Sí. Que yo no sé nada no sabía nada de ella, pero no sé, yo la verdad es que yo nunca he visto las películas anteriores de Depredador, no tengo mucho conocimiento ni nada sobre ellas, pero pues viene una nueva película que, al contrario de hace ratito hablábamos de Halloween está ignorando por completo todas las películas que le siguieron a la original Halloween. Esta de Depredador, que la dirige... ¿Cómo se llama este muchacho?
Este de Iron Man 3. ¿Cómo se llama el director de Iron Man 3?
Shane Black. Más importante que Iron Man 3 es Kiss Kiss Bang Bang. Esa con Robert Downey Jr. es increíble. Él sí está tomando en cuenta todas las demás de Depredador, pero es una cosa mucho más divertida, mucho más de... ¡Ay, vale madres! O sea, sí, ¿por qué las cancelaríamos? Como que no le pone mucha atención. Y su idea era mucho divertirse con todo esto, y traemos una infografía divertida con todos los diferentes modelos que ha habido de depredadores.
De hecho, tenemos una entrevista que le hizo Antonio Camarillo a Shane Black, y tal cual le pregunta, ¿por qué regresaste a Depredador? Y él contesta, no sé, crisis de la mediana edad. Y se ríe, ¿sabes?
Oye, pero Shane Black sí es como el rockstar de los guionistas, ¿podría decirse así? Porque él sí está viviendo como el sueño de ser exitoso.
Shane Black fue el
rockstar de los guionistas.
Vendió el guión más caro en la historia, que fue el de Arma Letal, creo. Ya ahorita ya no es el más caro, pero en su momento rebasó el récord de más.
Sí, él era como el dios guionista de las películas de acción.
Ajá. O sea, y él aparece en la primera de Depredador.
Y aparece en la primera de Depredador. Sí, sí. De hecho, lo matan y en, tal cual dice, le preguntan en qué, ahora ya no vas a poder morir porque le sacaron aparte una figura de acción. Entonces él estaba muy contento porque tiene como su juguete. Y dice,
¿qué sentirá la gente que se ve en forma de Funko, por ejemplo?
¡Qué raro!
¡Ay, qué padre!
Ustedes le preguntaron algo a este señor de Jurassic World, ¿no?
Yo le pregunté qué sentía de que ya tenía un Funko. Pero ya ves, pero es que Jeff Goldblum es como de otro planeta. O sea, él abrió muchísimo los ojos y me dijo... It's wonderful. Ya sabes, como que Jeff Goldblum siempre habla como si estuviera en drogas todo el tiempo. Entonces, it's wonderful. Yes, I can't believe it. Así te contesta. Estaba como emocionado, pero más que nada estaba como no lo había pensado. Pero Shane Black sí estaba, bueno, por lo que leí la entrevista, sí estaba muy emocionado de, sí, ahora ya no puedo morir, nunca. Porque su personaje se muere en la primera.
Oye, y se estrena una en un par de semanas. Déjame, no me acuerdo bien la fecha, me parece que es el 21. Que tú fuiste a Barcelona para cubrir y se ve bien interesante. Sí, el 21 de septiembre se estrena.
Se llama Buscando.
Buscando.
Sí, es una película interesante. La verdad, yo cuando la vi no tenía idea de qué iba a ser. Nada más me dijeron, vas a ver Searching. Estuvo en Sundance. Y yo, la verdad, no había leído de ella. Y me sorprendió porque justo llegué a ella sin saber nada. Y creo que eso hace el truco. Porque empieza con una familia, pero tú no ves nada excepto pantallas de su computadora. Y te empiezan a contar la historia de una familia y cómo tienen una hija y va creciendo. Pero tú lo ves en las pantallas de su computadora, es decir, cómo inician sesión, cómo van guardando las fotos, hay videos, entonces los vas conociendo a través de las pantallas y así es toda la película, es lo que se le llama una screen movie, que toda la acción tiene lugar en pantallas ya sea de celulares o de laptops o de computadoras y es producida por Timur Bekmambetov, que él ya había hecho una que se llamaba Unfriended, que es una película de terror que tal cual sucede nada más en pantallas de computadora.
En Skype,
¿no? De un grupo de chavos que están conectados y que les empiezan a pasar cosas.
Y es de los favoritos de Sergio, porque Sergio, debo decirte que es fan del cine ruso de acción.
Yo pensé que iba a decir, es fan de amenazar a chicos a través de Skype.
pero este productor es increíble. O sea, está muy emocionado.
Y él hizo la de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros.
Él hizo Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros.
Me encantan esas películas.
Es alguien que le gusta pensar como fuera de la caja, ¿no? Como se le dice. Y está emocionadísimo con las screen movies al grado de que ya dijo que no es un género, que es un nuevo lenguaje cinematográfico adaptado a la modernidad y que además él quiere producir no sé cuántos, como 30 al año, 30 de estos proyectos al año. Está haciendo una adaptación de Romeo y Julieta que va a tener lugar creo que en WhatsApp nada más. Está haciendo esas cosas y él de verdad cree muchísimo en este nuevo lenguaje cinematográfico. WhatsApp.
Pero que, sabes que sí tiene su truco. O sea,
tiene su truquísimo.
No es tan fácil.
No,
yo, por ejemplo,
no es fácil.
Hay una de con Elijah Wood y esta mujer que era actriz porno, ¿cómo se llama?
Sasha Grey.
Esa, y la película se llama Open Windows, que es de Vigalondo, creo que es de Nacho Vigalondo.
Nacho Vigalondo.
Que es buena, pero de repente hay unos momentos en el que como a lo mejor el found footage, que de repente se ve que tú estás súper mega metido con calzador. Así hay muchos momentos en estas screen movies que de repente si dices... Eso ya, si de por sí.
Esto ya se siente más truco que otra cosa.
Más inverosímil, digo, entras al juego de algo que es inverosímil. Es decir, estás buscando a tu hija, no te la pasas en una computadora todo el día, ¿no? Pero entras como a este juego y aún así dentro de este juego sí hay algunas cosas que quizás no funcionan tan bien.
Sí, no. Es muy difícil, a nivel narrativo creo que es muy difícil.
Sí.
Porque, y es lo que hace bien esta película. Bueno, a mí lo que me gustó es que no te mantiene el interés porque es un thriller, es un papá que tiene que estar buscando a su hija y básicamente se da cuenta a la hora de que se mete a su laptop y empieza a hacer todos estos trucos para localizarla, se da cuenta que no la conoce, o sea, que no la conoce bien. Porque, y entonces empieza a rastrear a sus amigos en Facebook, empieza a arrastrar chats, y de verdad estás todo el tiempo mordiéndote las uñas. Creo que dentro de este género, dentro del truco, porque pon tú que sí es una película gimmicky, dentro de eso creo que sí logra llevar este nuevo subgénero a lugares donde no se habían llevado, yo creo.
Y está muy
lo que está interesante es justo que que el director tal cual me dijo, es que uno puede pensar que lo que se ve en la pantalla es tal cual que nosotros agarramos una cámara y empezamos a grabar la pantalla de alguien haciendo esas cosas, cerrando y abriendo ventanas, pero en realidad no, ellos recrean desde cero en píxeles todas las interfaces, entonces en realidad son películas animadas.
Como animación.
Uh-huh. Son animaciones, o sea, recrearon Facebook, o sea, realmente están haciendo una película animada, sí. Porque no es como que estén abriendo y cerrando pantallas y que nada más la cámara esté grabando la pantalla, ¿sabes?
Uy, si yo fuera Mark Zuckerberg, no hombre, la demanda que les meto, demandón. Porque si sí. Les digo, oye, creaste pues mi ese, interfaz gráfica.
Pero sabes que también he visto que de estas screen movies muchas, o la mayoría, no, todas las que he visto, perdón, son de terror. Y el único ejercicio que he visto así que no es de terror fue en un capítulo de Modern Family, que es muy bueno, en el que Claire, que es la mamá de una de las familias, empieza a está en un aeropuerto. Y mientras está en el aeropuerto esperando, está tratando de averiguar qué pasa con su hija y con otras cosas de su familia. Pero ahí sí me gustó mucho cómo igual metieron en una misma historia el FaceTime, que es el de Apple. Metieron algunos correos, metieron Facebook también, o sea, metieron como muchas plataformas, pero era una comedia total.
Eso me gusta, que haya géneros. Sí. Aquí lo que tienes es que es un thriller, pero también es una película muy, 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 muy emotiva, que tampoco había, o sea, que creo que tampoco había en las anteriores. Como que en la primera parte haz de cuenta que estás viendo Up, la de Pixar.
Ah, órale.
Y te hace llorar y dices, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Y luego ya te cambia, ¿no? Porque ya desaparece la chica y ya se convierte como en más suspenso. Pero sí tiene como estas partes que son como muy emotivas, en donde el papá se empieza a dar cuenta de lo desconectado que ha estado de ella. Entonces sí ves como el dolor. O sea, es un thriller, pero es un dramonón. Pero también es una película muy bonita al principio. Está rara. Pero lo que me dio risa fue que le dije al director, oye, pero pues Timothy McMetov, él dice que pues este género no, es un nuevo lenguaje y va a hacer 50 proyectos y le tiene bla, bla, bla. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿qué futuro le ves? Y lo que me dio risa fue que el director me dijo, no, yo no estoy de acuerdo con él.
Que le baje.
Me dijo, no, yo no estoy tan así, pero sí creo que es una buena propuesta creativa, no sé qué.
Oye, pues está muy interesante tu entrevista que fuiste a hacer hasta Barcelona. Y y bueno, además de esas dos que traemos y todo lo demás, la otra cosa que es bien importante mencionar de este es que es nuestro especial anual de televisión. Cada sí. año le dedicamos, a veces es agosto, a veces es septiembre, depende de ahí de ciertas fechas de estrenos importantes. Pero este año lo hicimos en septiembre y traemos algo que a mí me emocionó mucho, que me gustó mucho, que es las 20 series que no te debes perder de este año. Esa lo hicimos además divertido en forma de ilustración para que puedas ahí como que muy visualmente seleccionar qué cosas ver, qué cosas son las que valen la pena y por qué de este año. Además de que descubrimos, o sea, salió algo bien, bien chistoso que a mí me llamó mucho la atención y sí fue como muy natural. Cuando seleccionamos como todas las series de las que íbamos a hablar, que son series que estuvieron haciendo ruido este año, digamos que series que valen la pena, tanto nuevas de este año como nuevas temporadas de este año, nos dimos cuenta que hay un tema, pues un tema que sí un poquito las engloba todas, y es el tema de diversidad, el tema de representación, y son cosas que curiosamente la televisión está tratando muy bien y desde muchos frentes, desde el drama, la comedia, la animación, ciencia ficción, tenemos como muchas formas de tratar diferentes tipos de diversidad y ¿cómo se llama la otra palabra? No es integración. Diversidad y...
¿Inclusión?
Inclusión.
Sí, la verdad es que creo que todo, de hecho, todo nuestro especial está como dirigido como a eso, ¿no?
Sí,
como
sí.
A
esas todas las series hablan de eso.
Todas las series que incluimos, tenemos un artículo que justamente habla de cómo la televisión ha respondido a estas exigencias de nuestros tiempos por mayor diversidad, por mayor equidad, mayores voces sobre todo en frente y detrás de cámara sobre todo. Y cómo ya no se necesita, tal cual lo dice el texto, que ya no se necesita tener una historia de hombres blancos heterosexuales, sí, como para que tenga buena audiencia.
Uy, ahí
o
está
para
Jack
que les
Ryan,
vaya
y yo la vi para completita.
Que les, pues sí, pues está muy bien. O sea, pero a lo que se refiere es que ya hay lugar para muchas otras historias, ¿no? No que esas historias no puedan estar, pues, pero sí.
No, lo que iba es que yo luego voy a hablar de Jack Ryan.
Jack Ryan. Ajá, sí.
Yo también la vi.
Y pues también tenemos una entrevista también en otra parte de la revista que también le hizo Arthur a Patricia Riggen, la directora mexicana que dirigió
tres episodios de
Jack Ryan. ¿Ya llegaste a esos?
Ya la vi toda.
¿Está padre esos? Déjame terminar de nada más de decir una cosa que yo quería decir. Mencionar un poquito las series de las que hablamos.
Sí.
Hablamos, o sea, desde Atlanta y Dear White People, que ya me han escuchado a mí en el podcast hablar muchísimo de ella. Nos vamos hasta cosas como, ahí está This Is Us, Brooklyn Nine-Nine, que también hemos hablado mucho de ella aquí en el podcast. BoJack Horseman, las españolas también que están haciendo mucho ruido. Hablamos de Las Chicas del Cable. Esta spin-off de Sons of Anarchy que se llama Mayans. Obviamente Doctor Who, que ese sí no podía no escribirlo yo, que a mí me emociona demasiado.
Con su nueva chica.
El regreso de Doctor Who, de Supergirl incluso, porque incluso parecería que estas series de superhéroes tal vez no traten con esos temas, pero sí quisimos mencionar a Supergirl ahí, porque además de que es excelente el programa, es la del Arrowverse, es la que más se está enfocando en estos temas. Ellos hablan de refugiados, hablan de discriminación, porque como en la realidad de Supergirl sí existen los extraterrestres, sí existe todo el tema de refugiados y de que si esta gente o estos aliens deberían ser permitidos entrar a la Tierra y cómo las relaciones con ellos. Tienen personajes abiertamente homosexuales o bisexuales y sí están tomando como todos esos temas muy, muy al frente.
Y ahorita van a tener a su primer superheroína trans que se llama Dreamer, que es interpretada por Nicole Maines, que es activista y además ella estuvo involucrada en un caso legal es causante un poco de que ahorita esté esta ley de que la gente trans pueda usar el baño público de su elección.
Ajá.
Como que ella estuvo como en un caso, me parece que ella tuvo que demandar a su escuela cuando era chica porque no la dejaban. Creo que la dejaban usar el baño, pero de maestros, no el de niñas.
Órale.
Entonces está padre que ella esté ahí. Y bueno, también el Arrowverse ya pronto va a tener a Batwoman a finales de diciembre ya entra.
Ahí es lesbiana.
Entra Batwoman, que va a ser esta Ruby Rose, que le empezaron a atacar en Twitter por no ser lo suficientemente lesbiana.
Mira, la serie de la que habló Arthur, Ruby Rosa, es como Ruby Rose que acabas de decir. Ruby
ya ves, yo hago ese tipo de chistes y se burlan de mí media hora. Tú lo haces y todo el mundo se ríe.
Nadie se rió.
¿Cuál todo el mundo? Qué exagerado. Miren nada más la comedia aquí, las risas de toda la gente.
Ah, también de anime. Creo que el anime es un tema importante que Netflix está tomando muchísimo. Hay mucho anime en Netflix y aquí en el especial pueden ver todas las series de anime que hay en Netflix.
Tenemos, Arthur hizo también una de series hispanas, El secreto de Selena, que ya se estrena también en septiembre, de la cual también hablaremos en su momento. Un extraño enemigo que dirigido por Gabriel Ripstein.
Que es sobre el
68.
Sobre el 68.
Y de Amazon Prime.
Y así podemos conectar, porque sí traemos un artículo ahí, como decías ahorita, Penny, de Jack Ryan. Y una entrevista con Patricia Riggen. ¿Por qué no ponemos el audio de la entrevista de Patricia Riggen?
Sí, si quieren.
Te habló en español, supongo.
No, hablamos en turco. Porque ella ya aprendió a hablar turco, aprendió a hablar francés.
Patricia Riggen, para los podescuchas que no sepan, además de ser mexicana, es la directora de Los 33. Y se la jalaron para hacer Jack Ryan.
Y de La misma luna y de una película de Disney Channel que me gusta, que se llama Lemonade Mouth.
La misma luna, podemos ignorarla.
A mí me gusta mucho La misma luna.
La misma luna sí es un drama.
Es un dramón. Está bonita.
¿Qué te pareció Jack Ryan? Yo vi hoy en la mañana justo en el gimnasio, porque sí, diario voy al gimnasio una hora. Y hoy esa hora la ocupé viendo Jack Ryan.
Esta es información muy relevante.
¿Pero cuál viste? ¿Qué episodio viste?
El primero. El primero apenas.
No, yo tú viste el primero, ¿no? También.
Yo, Arturo. Sí, el primero en Comic-Con.
Pues yo me eché los 8.
¿Qué tal? Está bien padre. A mí el primero me gustó mucho.
O sea, está bien. O sea, es lo que son las películas de... Yo creo que Jack Ryan es un personaje que le ha costado... O sea, que entiendo yo que en literatura y en Estados Unidos es un personaje muy importante, ¿no? Al final es Tom Clancy y él está... todas sus historias las basa, muchas historias las basa en lo que hace Jack Ryan. Pero en cine y ahora en televisión, como que le ha costado un poquito a Paramount hacer un personaje como sólido, tipo Ethan Hunt.
Ajá.
Siento que con Jack Ryan también, pues el anterior Jack Ryan fue este Chris Pine.
Chris Pine.
Yo no he visto ninguna, no he visto en La Casa del Octubre, ¿cómo se llama?
Rojo.
Esa sí la vi, pero es la única que he visto.
Y luego también fue Ben Affleck en otra. Y
Reindeer
Sean
Games.
Connery.
Sean Connery. O sea, al final es una onda entre,
Harrison Ford.
Entre su James Bond y Ethan Hunt y algo así. Y la serie tenemos a John Krasinski, que él hace bien. El
sí, a mí él me gustó mucho. Es sorpresivamente chistoso a veces.
Sí, sí, sí. Y o sea, lo que me gustó de este primer episodio es que cómo empieza. O sea, empieza y te engancha luego, ¿no? Con este soundtrack como ochentero y ves a los niños ahí jugando.
Ay, está bien feo eso.
Ajá. Como que toda la historia se centra en estos dos, bueno, en lo que le sucede a estos dos niños después, y ya vemos que crecen y demás, y lo que hace Jack Ryan.
Eso pasa en el primer capítulo.
Sí, exacto. Y lo que hace Jack Ryan. Y sin embargo, los episodios que dirige Patricia Reagan son los que más me gustaron, los que
órale. Sí,
dije, órale, estoy enganchado.
Sí,
aquí.
Es que fue como la gran sorpresa, porque ella es, además de la única mujer, es la única latina que está dirigiendo episodios de una serie que pues es súper testosterona y hombres, claro. y lo hace muy, muy, por lo que he leído, yo no he llegado a los capítulos de ella, pero por lo que he visto también lo hace muy bien.
O sea, en general la serie es muy humana, porque además se centra en estos, o sea, el compañero de este Jack Ryan es este hombre que sale en The Wire. Su jefe este.
En The Wire se llama Burke, ¿no? Ay, bueno, pero bueno, sí.
Y en la serie él es musulmán. O sea, sí te trata de poner los dos lados de la moneda, ¿no? Cómo hay musulmanes buenos y cómo hay musulmanes malos. Y Patricia Reagan siempre en sus episodios, que son los que sí terminaba viendo completamente, como que te engancha porque te presenta una historia que va simplemente del punto A al punto B, pero le mete así mucho suspenso en algunas cosas. Hay un momento donde hay un soldado que juega al azar, a este, que gracias creo que a ese episodio comprendí ese juego, donde echan la bolita y a ver, ¿qué quieren apostar? ¿Con qué color? No, pues todo mi dinero al rojo o todo mi dinero al negro.
¿Ruleta?
La ruleta, exacto, que ninguna película le entendía, salvo este episodio de Patricia.
Solo es donde
Reagan
caiga la bola, ¿no?
No, sí. Porque luego también es, puedes apostar por color o puedes apostar por color por, y por número.
Ah, sí.
Yo no entendía eso. Mi sapiencia de juego ¿en qué, al azar, ¿qué, ¿no?
¿En qué película? Dicho que Jack Ryan te lo iba a explicar.
¿En qué película es Wesley Reagan Snipes que dice always bet on black? ¿Qué película? ¿Dicen alguna que está jugando eso?
Blade.
Alguien nos dirá. Blade. No, no es Blade.
En su vida.
O sea, es eso que es algo tan sencillo, Patricia Reagan lo mueve, lo plasma en algo que es como de bastante suspenso de que, ay, ojalá caiga.
Wow.
Y ya, después obviamente la serie como que se siente que hay varios directores ahí porque esta historia que es importante del soldado, es un soldado que está arrepentido porque están lanzando bombas a control remoto, o sea, él está en Estados Unidos y están lanzando bombas ahí en Irak, por ejemplo. Esta historia como que ya al final de la serie les importa poco, o sea, ya ni la retoma ni nada, y creo que ese es el problema de tener varios directores o que un director esté en el episodio 2, mm-hmm, luego me dirige el 5 y luego regresa hasta el 8, si es como... Pues, no sé.
Sí, está pues, raro. Y aparte ya ves que últimamente ha habido como una constante en algunas series que es que un mismo director haga todo. Uh-huh. Por ejemplo, Sam Smile, el de Mr. Robot, él dijo, yo voy a dirigir todos los episodios y así lo ha hecho en las todas las temporadas.
También,
¿no?
Jean-Marc Vallée.
Jean-Marc Vallée es prácticamente él hace una película completita.
Está increíble.
Que vi nada más uno más de Sharp Objects, entonces llevo dos de la temporada. Westworld ya...
Yo ya la acabé.
Nada más vi el primero.
Yo acabé Sharp Objects
me
también.
Gustó muchísimo lo que pusiste ahí en la descripción de Westworld, en la ilustración de lo mejor de la televisión de este año que pusiste. Sorprendentemente cautivante si consideramos que nadie está entendiendo qué está pasando.
y también alguien que dirige casi todos, no todos, pero casi todos, es Jason Bateman en Ozark, que ya también arrancó. Vi el primer episodio de la segunda. Está padre, sí me sigue gustando igual que la primera, pero él también... fijó el tono de todo.
Pues al final Jack Ryan está bien, o sea, es entretenida, creo que es el lo que prometen los libros siempre, que también es un misterio para mí esos libros que te venden en los aeropuertos y cómo hay gente que los termina leyendo como en todo un vuelo, como que...
Yo sí he agarrado varios de esos.
Es que los libros de Tom Clancy son... te atrapan. O sea, claro, realmente el hombre sabe cómo construir una historia y en qué momentos meterle algo para que, si ya estabas como a punto de cerrarle y decir, bueno, luego regreso a ver qué. No, o sea, en ese momento te pone algo que hace que quieras seguir leyendo y ya te conecta con la siguiente cosa que te emociona mucho y no puedes parar, ¿no? Eso es algo que él tenía mucho en sus libros, él ya murió, que han retomado muchos autores que han como extendido su universo y sobre todo con lo que han construido los videojuegos, que hay varios sobre su legado que también son muy buenos.
Yo así de libros que, o sea, que dices que alguien se los tengo, yo sí he agarrado varios, así que me quedé sin libro en ese viaje por alguna razón y he descubierto varias cosas. Descubrí a Harlan Coben, por ejemplo, que es igual de misterio. Hay un par de Stephen King que no tenía planeados leer, pues Mr. Mercedes lo agarré así porque vi que era Stephen King y lo agarré. Creo que sí, digo, yo nunca he agarrado a Tom Clancy ni el otro, ¿cómo se llama? El que no es Tom Clancy.
Ah, chinga.
El otro
que chinga es un famoso chino.
Escribe también novelas de detectives.
Y de superación personal.
Pero es similar a lo que decías tú de entrar a una película sin saber qué es, como entraste a ver Searching. Uh-huh. Es bien padre cuando no sabes a qué y resulta algo bien padre. Ah, pues así me tocó con El Código Da Vinci. También El Código Da Vinci también la agarré así porque sonaba interesante. Y estuvo muy bueno. O sea, como que esas historias que te sorprenden. Que igual esa estaría padre para la pregunta de la semana. ¿Qué historia, qué película o libro o Ándale, cosa
viste y
no se esperaba nada y les encantó? Así que fue como historias inesperadas de algo que se toparon por ahí, ¿les parece?
Sí, sí. Me parece.
Oye, horrible. ¿Podemos ir? ¿Ya terminaste con Jack Ryan?
Ya, y nada más igual para terminar de comentar. Bueno, que Penny comentó de Sharp Objects. ¿Tú ya la terminaste o no?
Me falta el último capítulo porque necesito sentarme a conciencia y verlo. Es que no he tenido tiempo.
Sí, ¿tú ya lo terminaste?
Sí, ya lo terminé de ver. Bueno, cuando termines de ver ese episodio, quédate hasta el final de los créditos, porque también hay una mini escena post-créditos. Okay. Y lo que hace Jean-Marc Vallée, que es lo que todo mundo lo está elogiando, es que termina el episodio, termina, ¿no? Y te quedas como, ¿what? Y a la mitad de los créditos finales, también te meto ahí como una escena post créditos, pero es como un remix ahí
un remix.
Bueno, es que no es una escena, porque son varios cortes de cosas, pum, 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 pum,
caray.
Como si fueran
como si fuera un flashback de aquellas cosas que no viste.
Todo fue un sueño.
En la serie. Y sí, terminas así como golpeado, así, pero
¿what? Es que esa serie te golpea. Esa serie te hace sentir como su protagonista que tiene cortes por todo el cuerpo. Así te sientes cuando terminas de verla. Y eso que yo todavía no he visto el capítulo final.
Y más que Jean-Marc Vallée, creo que es Gillian Flynn. O sea, Gillian
¿Se
Flynn,
te hace?
Ella te pone unos personajes tan...
Sobre todo porque enfermos. Leí una entrevista de la guionista que dijo que se peleaba así a gritos con Jean-Marc Vallée, porque Jean-Marc Vallée lo que quería era hacer más imágenes, menos diálogo y no apegarse tanto como a las palabras, a las letras, y la guionista así de no, entonces lo obligó a apegarse más al guión.
¡Órale!
Y por eso esta es como mucho más, o sea, ella le atribuye a que esta sea como mucho más intoxicante, como más cercana a Gillian Flynn que
Gone Girl.
Que Gone Girl y que lo que era Big Little Lies a su libro de origen también.
Ah, Big Little Lies también es libro.
Sí.
Ah, eso no sabía.
Y que también hay un buen de como de easter eggs a lo largo de la serie con palabras. O sea que hay una parte que pasa en el primer episodio cuando ella se va hacia su pueblo. Ella agarra su coche y va viendo como de para Boston, para acá, y no sé qué. Hay uno de ellos que dice... last chance to change your mind. Are you sure? O sea, pero son cositas que pasan así rapidísimo y es un letrero de autopista.
Wow.
Qué chistoso. Son
qué
cosas
padre.
Que es como muy inconsciente esa serie. Sí, me acuerdo que no vi el capítulo.
Ay, a ver si para la próxima semana lo logro terminar y ya la podemos hablar bien. Tú
sí,
también terminas.
Sí, porque sí la quiero conectar con The Handmaid's Tale, que sí. También se estrena en Paramount Channel.
¿Cuándo se estrena?
Se estrenó el domingo o el primer episodio de la segunda temporada.
Ah, pues ya está tu entrevista en el sitio. Yo la vi en la mañana.
Ah, sí.
Con esta Madeleine Brewer. No es Madeleine Brewer.
Brewer.
¿Sí? Así se llama. Entonces ya también está en Paramount Channel The Handmaid's Tale 2. .com.
Sí, pero oye, pues quiero hablar de ella, hablo de ella la próxima semana.
Lo que tienes que hacer es terminar el jingle de tu sección.
¡Cine Premier Impresa!
Y tú empezar el otro.
Uf. esta semana con Devon Sawa.
Esta semana Devon Sawa.
Qué tristes nuestros jingles.
Es que no tenemos ni presupuesto para...
Somos de presupuesto
para
bajo.
Para compositores.
Híjole.
Esta semana Devon Sawa está muy bien. Está... Todavía sigue... Viaja muchísimo el chavo.
Pensé que ibas a decir todavía sigue vivo.
Sí, todavía sigue vivo. Está en Creta. ¿Creta? ¿Es Crete?
Creta.
Creta, Grecia. Con por lo menos su hija. Le toma muchísimas fotos a su hijita. Está corriendo por las calles de... A ver si tiene audio esto.
Ay, que me lleve a Creta.
No tiene audio su video. Toma videos sin audio.
Creta es como el nombre de una tía, ¿no? Sí.
Pues está en Creta de vacaciones.
La tía Creta.
Lo que sea que está haciendo la película esa con Fred Durst, que estaba haciendo, yo creo que le pagó muy bien, porque está de vacaciones en Creta y lleva como 2 semanas ahí. Y pues a ver a dónde se va la semana que entra, si es que sigue... Con todo bien, con Devon Sawa.
Ya que se muera, a ver qué vas a hacer, Iván.
¿Y?
Esta semana fue Devon Sawa.
Y pues ya vámonos con los comentarios de la semana pasada. Recuerden, podescuchas, que pueden dejar sus comentarios en tanto en Twitter con el hashtag podcastcinepremier o en Facebook o en el mismo sitio. Todos, absolutamente todos los leemos. O nos pueden escribir a buzoncp@g21.com.mx o mandarnos una... Yo quiero que alguien nos mande una carta física con un regalo, con nada más una carta escrita física, Ejército Nacional 425, Colonia Granada, el código postal es 11520, me parece. Si no, buscan el código postal. Pero si todos los comentarios los leemos, aunque tal vez al aire no tengamos chance de leerlos todos porque pues, son bastantes... Créanme que sí, cada uno los leemos. La semana pasada preguntamos que qué película vieron de chicos que les haya cambiado la vida de alguna forma. Manolo Lozano nos dice que Jurassic Park, cuando la vi, supe que quería saber todo de los dinosaurios y que debería estudiar paleontología. ¿Y si estudiaste? Aunque enseguida mi padre me dijo que esa no era una carrera rentable. Claro que es una carrera rentable, porque puedes saber de dinosaurios y así. Damián Correa dice que pues ya no estaba tan chico, pero ver Inception en el cine me pareció impresionante. Sí, creo que Inception es de esas películas que si la hubiera visto yo a la edad adecuada también pudo haberme cambiado completamente todo. Néstor Soriano dice que la trilogía del Señor de los Anillos, César Higuera, Star Wars, Volver al Futuro, Terminator 2... Y ya más grande, concuerdo con Iván, con Fight Club. Hagamos un club de la pelea. O sea, te diría que sí, pero ya arruinaste la primera regla y pues ya no se puede,
no, pues no.
César. Adrián Duarte dice, la película que me hizo amar el cine fue E.T. y Mamma Mia 2 me dejó con un buen sabor de boca. Qué bueno que tú sí la disfrutaste. Jason o Jason de Chancla. Cuando era morrillo vi fragmentos de Forrest Gump en la tele porque a cada rato le cambiaban de canal, pues les parecía aburrida la película, pero recuerdo que cada pedacito que alcancé a ver me fascinaba. Crucio, El Quinto Elemento, híjole,
Lilo Dallas Multipass.
El Quinto Elemento es de esas experiencias de prepa que yo tuve que fueron así increíbles, porque la película sí me... Todavía no veo Valerian. Ahí está en Amazon Prime y me da miedo ver Valerian.
A mí también. De hecho, no sé si vaya a verla.
No. Pero Mila Jovovich, luego que me preguntan, oye, ¿cómo era cuando apenas tuviste internet? Porque a mí, sí, chicos, podescuchas, me tocó tener internet ya grande. En el 97 fue cuando yo tuve internet. Yo tenía 16 años, 15, 16. Y mis primeras búsquedas eran de Mila Jovovich y Alicia Silverstone. Era lo que yo buscaba.
Qué puerco, Iván.
¿Por qué? Está bonita de su cara.
Ajá. Buscaba su cara en internet.
Está bonita de su cara.
Ajá.
Oye, Carlos Clow dice, primera vez que comento, pero en verdad quiero felicitarles porque hacen un genial trabajo con el podcast. He escuchado casi la mayoría de corrido. Respondiendo a la pregunta, la película que más me impactó en mi vida fue sin duda Jurassic Park. Ah, qué bonito.
Jurassic Park
creo que a mucha gente nos impactó.
A mí me pasó que yo como estaba chiquita, tenía como... No me acuerdo, pero sí estaba en la primaria. En la primera vez me quedé dormida.
Ah.
Y ya la segunda vez me gustó y la tercera vez me volví a quedar dormida. Fue una relación muy
pero
rara.
Pero tú cuando salió Jurassic Park tenías 8 años, 7.
Estaba
7,
muy chiquita,
años.
Sí. Es que no entendía las partes más complicadas.
Carlos Claude dice, les envío un saludo gigante desde el centro del mundo. ¿Cuál es el centro del mundo? A ver, Jessica.
el centro del mundo.
La, la cabeza de Iván.
¿Está en el Ecuador?
Está en Ecuador.
La cabeza de Iván.
Y siguen adelante. Penny, eres mi crush. Me encantan sus opiniones tan inocentes de todo.
Tan inocentes.
Ericcito dice, una película que cambió mi vida fue El planeta de los simios con Charlton Heston. La escena final despertó mi fascinación por el cine y también Ben-Hur. O sea, era fan de Charlton Heston, Ericcito.
Entonces seguramente veías todas las trilogías de Semana Santa, eran buenas.
Yo tengo, yo tengo aquí Joker. La película que me cambió de chico fue Terminator 2. No fue Batman. Alfonso Mireles Jacobo dice Hook cuando tenía como 4 años.
Uy, Hook.
Tainoco Rivera dice, la película no me acuerdo, pero la serie de Martin Mystery fue la que me convirtió en el fiel creyente de los monstruos. Beca So dice Volver al Futuro. Carlos Quinto dice,
el rey.
Dice hola. Mira, en cuanto a los directores que abordaron su filmografía son Catherine Bigelow, David Fincher, Spielberg y Tarantino.
Hay que hacer esos especiales.
¿Sabes también de quién? De Cuarón.
De Cuarón, ahorita que viene Roma.
Yo les tengo a ustedes tres y a los podescuchas también, pero son un minuto como de trivia. ¿Qué actor, con qué actor han trabajado Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Iñárritu?
Con Gael.
Oh, ¿Con qué actor han trabajado los tres?
No, del Toro no. Y ya estoy pensando que creo que Iñárritu no ha trabajado con este.
¿Con qué actor ha trabajado Cuarón? ¿En quién estabas pensando?
Kate del Castillo.
No, Charlie Hunnam.
Pero
Cuarón, ¿qué hizo con él?
Cuarón hizo Children of Men. ¿Se acuerdan de
¿Sale Charlie Hunnam,
del rasta
el malísimo.
El malísimo. Él es Charlie Hunnam, que se parece muchísimo ahí a Channing Tatum.
Wow.
Pero ya ahorita con Iñárritu creo que no ha trabajado.
No.
Igual ni sale en Revenant.
Children of Men.
Children of Men es lo máximo de lo máximo.
Que si se quieren ir preparando para ver una película de Cuarón en Netflix, váyanla viendo en su teléfono.
Tengo también aquí Estuardo Escobar. ¿Ya lo leíste, Estuardo? No, creo que no.
No.
Dark Knight y un poco Forrest Gump. De directores dice que Robert Zemeckis, Tim Burton. Dice Arian Books. Ella dice que fue Mulan. ¿Ella o él?
Mulan.
Ella,
deshonor para toda tu familia.
Dice también Roberto 70, habla de los directores Zemeckis, Fincher, Woody Allen, James Cameron. Woody Allen yo creo que ya no, porque ya no se habla de él.
Oye, que está buscando dinero para que le hagan su nueva película, porque ahora con sus escándalos, bueno, no ahora, pero sus escándalos ya hicieron que desde hace 20 y tantos años sea la primera vez que no tenga ya el financiamiento para la película de su siguiente año. Ajá, entonces se rompería como esta tradición que él mismo ha hecho de hacer una película al año y justo ahorita está buscando dinero porque nadie le quiere financiar y no sé por qué no está utilizando el pacto que tiene con Amazon.
Ah, depende con el diablo. Alaris dice Kill Bill y This is England. Si quien pueda ver This is England es increíble.
This is England.
Mario Vera dice The Black Swan. Me decidí a ser director de cine. Fernando Urbano dice, secreto poco conocido, si haces servicio en la CONAFE, ya no haces servicio militar.
Oh.
¿Qué es la CONAFE?
No sé.
La Comisión Nacional Federal.
De ferrocarriles, Iván. De feos.
Carlos Narváez dice las ventajas de ser invisible, la que lo marcó. Cristian Farinango, que si podemos hablar de la serie Insatiable.
Ya hablamos de esta, no nos gustó a nadie.
Saludos a Penny, que tiene una voz dulce y kawaii. Y mira,
¿Kawaii en Hawái?
Kawaii en Hawái. Y César Cortés Aloha. Magaña. ¿Es algo tuyo, César Cortés?
No mandes a tus primos a escribir mensajes.
Mira, ¿quién es el que manda a sus primos?
No es mi primo.
No, tú también, no, tampoco te.
Pero me gusta tener podescuchas cultos, letrados, porque él dice: el filósofo y escritor griego que se murió por una tortuga es Esquilo. No fue muy conocido, hacía novelas y era teórico.
Ándale. Oh.
Por una tortuga.
Oye, eso que dijiste de la tortuga a mí sí me traumó muchísimo.
Ajá, exacto.
Como cuando dicen que si avientas una moneda desde la Torre Latino matas al que está en el piso y le cae en la
como
cabeza.
Como en Magnolia, que lo de las ranas que llueven al final es real, sí sucede. Bueno,
que no mucho sucede, pero yo un día llegando a mi coche, abro la puerta y veo como cristalitos y digo, what the fuck, y veo primero y pienso, ay, alguien le dio una pedrada a mi coche, no, le cayó una bala perdida
a mi coche, atravesó el vidrio, sí, llegó al volante y
ahí sí, cierto, quedó. Tú tienes en el volante, también tienes ahí, y yo lo vi.
Y la tienes, ¿no? Tengo la bala.
O sea, qué así miedo. Como Magnolia, o sea, tal cual.
Qué
O como el chico de Cinépolis. Bueno, el chico que estaba en un cine.
Era un niño
que estaba en un cine. Y una bala perdida le atravesó el cine.
Bueno, cayó. Eso dicen que pasó. Hay otras versiones que dicen que dispararon adentro del cine.
Oigan, no disparen. Si tienen pistolas, sí. Tírenlas a la basura. No las tiren a la basura. Eso suena peor. Sí. Guárdenlas y no las usen nunca. ¿Para qué necesitas? Si tienes problema con alguien, dale trancazo. No, lees nada.
Y lo peor es, ¿para qué disparas al aire? O sea, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, no crean que sus balas se van a ir hacia donde se van los globos de las cartas de los Reyes Magos.
¿A qué no se iban al espacio?
No.
No disparen a nadie nunca bajo ninguna circunstancia. Oye, pues ya vámonos. ¿Tienen algo más que decir? ¿Algo más que añadir?
La pregunta, no, creo que ellos no la contestamos nada más.
Ah, claro, hay que reflexionar. La pregunta es, ¿qué historia, ya sea en cine, televisión o libro, no esperabas nada de ella, no sabías ni qué ibas a ver o leer, nada más la agarraste y te fascinó?
Uy, yo tengo una buenísima. ¿Se acuerdan que en los libros estos, Selecciones?
Ajá.
No sé si de pronto publicaban cuentos.
Ajá.
Yo de chiquita en Acapulco, mi mamá me prestaba sus Selecciones porque me gustaba la sección de los chistes. Pero en una de esas me encontré con una narración que se llamaba Huye, Nathan, huye, que no sé por qué nadie la ha encontrado y la ha vuelto película, pero no sabes cómo me impactó porque era de este suspenso. Nunca había leído suspenso, estaba muy chiquita. Entonces, la forma en que te narraba a este chavo que estaba, era un chavito de 12 años, 13, que estaba encerrado en una correccional por un delito menor y abusaba de él el guardia, y entonces en un episodio de abuso el chavo se defendió y mató al guardia sin querer.
¡Órale!
Entonces huyó de la prisión. Entonces la prensa cubrió ese asesinato como el guardia, padre de familia, ya sabes, victimizando a este agresor porque nadie sabía que abusaba del niño, y más bien tachando al chavito como de loco asesino, como
¿pero era historia real?
Juventud. No, nunca supe si era una historia real. Yo creo que no, porque sí se sentía como ficción. Entonces el chavo pues se vuelve como noticia nacional, todo el mundo está hablando de eso, todo el mundo lo está satanizando a él, está... Entonces él empieza a escuchar esa cobertura y de estar en casas, porque se escondía en casas en donde la gente se iba de vacaciones, entonces él se metía a esas casas como para pasar la noche.
Órale, ajá.
Escucha el radio y escucha que una de las conductoras está hablando pues pestes de él y habla a la estación. Y empieza a formar una amistad con esta conductora porque le cuenta todo lo que ha pasado, y a través del programa la gente empieza a saber su historia y entonces empiezan como a... Porque lo empieza a perseguir la policía y lo empieza a perseguir la mafia, porque el guardia era parte de una mafia. Entonces lo están persiguiendo por todos lados, malos y buenos, bueno, y buenos. Y más bien lo que empieza a pasar es que el público de esta conductora, junto con la conductora, lo empiezan a ayudar a escapar.
Wow.
Está increíble.
¿Lo has vuelto a encontrar?
No, lo he vuelto a encontrar. Mi mamá perdió el Selecciones. O sea,
ahorita hay que buscarlo en internet, a ver si está ahí. Ponemos la liga en la descripción
todo
del show.
Todo un día porque me perdí de la playa y de la alberca. Me acuerdo que mi hermano me decía, ya,
suena vente, interesante,
vamos al tobogán. Y yo así de, no.
Qué feo habla tu hermano, oye.
Sí,
Y yo, no, Cristian, es que no entiendes. O sea, Nathan. Porque yo le decía Nathan. Nathan está huyendo.
Sí. ¿Cómo se llamaba?
Tú, Arturo.
Huye, Nathan, huye.
¿Tienes alguna?
¿Tú
Arturo? De película, la que alguna vez hablamos de I don't feel at home in this world anymore. La vi en Netflix porque me apareció así de, ¿quieres ver esta película con Elijah Wood? Y yo, ah, sí. Y la vi y me encantó. Y ahorita que hablaban de Sharp Objects y esto, que ya les había dicho, hay un autor que se llama Joel Dicker, que es el de La Verdad sobre el caso Harry Kubert. Ahorita acaba de sacar su nuevo libro que se llama La desaparición de Stephanie Meyler, creo es. Y es la historia de dos detectives que un día resuelven un caso en el que matan al alcalde de una ciudad, pero lo matan a él y a toda su familia, pero lo hacen en medio de una celebración, una fiesta como pues del lugar donde viven, pero todo es como muy raro. Entonces estos detectives jóvenes logran resolver el caso, pero casi 20 o 30 años después llega una periodista y les dicen, ¿se acuerdan de ese primer caso grande que ustedes resolvieron y que fueron los héroes del pueblo? Y le dijo, sí, pues lo resolvieron mal. Y entonces le dice, ¿pero por qué? Dice, no, no te voy a decir. No, pues sí, deberías de decirme, ¿no? Bueno, pues pues te voy a dar como pistas, ¿no? Pero en vez de darle pistas, esta periodista desaparece, y entonces el detective ahora está investigando por qué desapareció ella, por qué dijo que el caso que ellos resolvieron no lo resolvieron bien. y pues todos como unos pueblitos chiquitos donde son un infierno enorme y demás. Entonces está muy padre y me gusta mucho ese autor, que igual lo descubrí así porque alguien me lo regaló en Navidad, así como, ah, ten, tí, a ti te gusta leer.
Joel
Dicker se llama el autor, que va a venir, por cierto, a la Feria del Libro de Guadalajara. Y pues así te digo, me dijeron, ah, a ti te gusta leer, ¿verdad? Ten este libro grande.
Sí,
y así lo descubrí.
¿Tú?
Una vez que me metí a ver The Corporation, que es un documental que dura como 2:20 en la Cineteca, y ya, o sea, después salí de ver ese documental y casi esos memes como de...
Te fuiste corriendo a la UNAM.
Ves así un chihuahua, así pequeñito bebé. Ajá. Y después de ver The Corporation y ya ves al mismo chihuahua, pero así con rifles y con una gorrita del Che y así súper. Sí. Gorrita
del Che. Es muy bueno ese documental.
Es muy bueno. Y también cuando una vez en Del Chopo, que fui, había un puesto que yo creo que ya no está. Había un puesto de películas. Que no eran originales, nada más lo siento decirlo, no eran originales en El Chopo, pero y me decían, oye, a ver una película, mira, te recomiendo esta. Me dijeron, está bien loca, es acá, hay un chavo que le parece un conejo gigante y pues ya tú vela, está bien buena. Y ya pongo Donnie Darko y dije, no manches.
Wow.
O sea, porque,
¿Te marcó?
Sí, me marcó, porque además, o sea, nadie conocía de Donnie Darko.
¿Cuántos
o sea,
años tenías?
Pues no, iba en la universidad, 24, no sé. Wow. Pero era mi primera vez con Donnie Darko. Pero sí, ¿tú cuando viste Donnie Darko?
No me acuerdo, pero ya,
pero
o sea,
ya
sí,
sabías de
sí,
todo el
fue la vi a propósito, la vi por el hype, o sea, porque okay. Ya había escuchado.
¿Tú también?
Yo también.
La que, por el hype. La que yo iba a decir, o la que voy a decir, no sé por qué me recuerda a Donnie Darko, no sé por qué me recordó, no tiene nada que ver. Yo así encontré no solo Brick, sino Rian Johnson. Cuando yo no sé si escuché de ella o de dónde, pero el chiste es que me encontré el DVD en un viaje de estos que luego hacemos a Los Ángeles, en Amoeba. Lo vi y dije, Joseph Gordon-Levitt a mí me ha gustado muchísimo desde ¿cómo se llama? Third Rock from the Sun. Y luego 10 cosas que oí de ti. Siempre se me ha hecho un chavo muy interesante. Y dije, ah, pues está padre, pues, me la llevo, ¿no? Ves que te dan 2x3x2, una de esas promociones, y la agarré y me la llevé, la vi en la casa y sí dije, ¿qué es esto? Brick,
sí, Brick es bien buena.
Y sobre todo de ahí ya me agarré de Rian Johnson y ahorita, digo, con excepción de Last Jedi, que es la más pues, normal que ha hecho, todas a mí, Rian Johnson es de mis directores favoritos y todo es gracias a esa vez que tuve un encuentro fortuito con Brick. Esa, y tengo la otra que mencioné es Mallrats, porque Mallrats me salió en la tele, en HBO, un canal de esos de chiquito, y me le quedé viendo porque estaba como chistosa gente corriendo en un mall. Y pues así fue que descubrí a Kevin Smith, que aunque como cineasta no es de lo mejor, sí como, pues como personalidad, como podcastero, como hablador, digamos, me encanta y es de las personas más inspiradoras que me he topado en la vida. Entonces, pues Kevin Smith por Mallrats y Rian Johnson por Brick. Creo que son mis dos respuestas. Pues ya vámonos entonces. Ahí contesten ustedes, pues escuchas, nos escuchamos la semana que entra.
Que no vas a estar, pero hay un podcast.
¿Sí? Ah, ya tenemos. Yo voy a estar en Toronto. Ellos van a estar cerrando, pero ya tenemos ahí uno guardado para la semana que entra. Así que no se tengan miedo. Sí va a haber episodio y también va a haber episodio de Friends, ¿verdad, Arturo?
Sí, mañana.
Mañana. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales ahí en Twitter. Síganos en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremiere en Twitter, Facebook, Instagram. Y pues ya, nos escuchamos la semana que entra. Despídete tú.
Yo soy Arturo Magaña. Y adiós. Ah, y @ArturHD. Adiós.
Y yo soy @PennyOliva. Y gracias por escucharnos.
Yo soy @Checoche. Y nos escuchamos el siguiente miércoles.
El siguiente miércoles.
Y el siguiente miércoles después. Y por favor,
cómprate. ¿Y el siguiente?
Un Tim Hortons allá,
Ay.
De vainilla.
Oh, el Tim Hortons es increíble. Yo lo descubrí por Checo.
Diles que nos patrocinen.
Es lo máximo.
Este episodio fue patrocinado por Tim Hortons.
Debería de venir para acá, para México.
Ya están en Monterrey.
Ah, ya me habías dicho, pero Monterrey es lo mismo.
Saludos a los de Monterrey.
No, o sea, me quedan lejos, amigos.
Adiós.
Mándenme uno, amigos de Monterrey.
Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo que estar listo.